Welcome to Talking Translations by Literature Ireland. Neve Campbell reads from the beginning of her novel This Happy for this episode, and we have Spanish translator Regina Lopez Munoz. She's going to read her translation to us from Madrid. This Happy is Neve's first novel. It was published in June of 2020. And that July, she won the Sunday Times Audible Short Story Award for her story, Love Many. She reads the first three sections of This Happy to us from her home in Dublin. It's a wonderful introduction to the book and the character of Alana. Enjoy.
When I awoke to find him gone, I was not immediately surprised. After all, we had argued the previous night and I had broken a plate with a chaffinch on it, one part of a set with decorated, with thrushes and various tits. I'd broken it emphatically, but surprised at myself, snapped back at the sandy crack. I felt remorse, as if I had let slip something I didn't mean. As I lay in the bed, it occurred to me that he could not have gone for a walk in the lane, or to visit the landlady, or to buy supplies, because the sun still hadn't come up. The kit bag that he travelled with was gone from the top of the inlaid chest. And then, oh hell, I thought, he's gone back to his wife. It was early. The window was a coffer in the wall, and the room was filled with moonlight, and in the faded wallpaper were putti, virgins, wolfhounds, hags, calligraphy. The moon lit the wardrobe and the horse bits on the windowsill. It was an austere room. There was only the chest, the wardrobe, the bed with its cakey eiderdown, and a stack of mildewed books. Mice lisped in panels and the boards groaned underfoot. I lay in the hollow he'd left, beginning to feel afraid. I listened for the ring of his weight on the ladder, for the creak of his tread in the lower room, for a boot or a cough or the rustle of clothes. I heard nothing but the wind rinsing the trees as shadows tossed along the wall. After a time, I rose from the bed and pulled on his expensive peacoat, which hung on a nail. The motorbike was gone from the yard below. Across the stubble field, I saw the brick factory pipe like a candle shrine, its tusks and stacks macabre against the sky. What to do? It was cold in the room. It was 5 o'clock. This I knew because the cat was crying outside the window now, meowing in outrage. Meow. The cat was like clockwork at 5 a.m. When I rushed to the pane, we looked at one another before he leapt out of sight, and where his yellow eyes had been, an oak tree rolled in the wind. I went downstairs and let the animal in. It wrapped itself around my legs, climbed up onto the pulverized love seat to look at me. I knew the soles of both my feet were black. What to do? I walked a thoughtful circuit through the house. The main room was cavernous with deep windows, and on one of these, books had been crushed together on the sill. In this room there was also a fireplace of wood chocks and a crisp corona-shaped grate. A corridor of perspex ran adjacent, lapped with leaves and seed pods. A lamp like a smoky bowl, upturned, ridged and twisted at the neck by the glass blower, was always left on. I'd never seen it being switched on or off. It gave a waxy colour to the room. Outside, I knew the painful business of daybreak was beginning. The sky was gashed with grey and yellow to the east. Cold beaches without colour lay in low tide, just a few miles away, and this was relevant to me, as was the bicycle beneath tarpaulin in the yard. Every light out but the yellow of the lamp. Every light out but the eyes of the cat. Every light out but the truly indifferent moon. One day in autumn, when I'd been married for less than 4 months, I saw the landlady. I saw her in Cow Lane, such a strange place to be, cobbled self-consciously, and when I caught sight of her, I turned and pretended to be distracted by the surplus of a shop door, a banal glass-panelled door, swinging and releasing people with shopping bags. The landlady was standing on the pavement. It had been raining, all was shining, it was mild. She was pausing and reading something on her phone. In the years since I had seen her last, when she oversaw my disgrace, she hadn't changed. Even without preparation, nothing that had taken place during the day to indicate this encounter would occur, I felt generosity rise within me, a desire to tell her so, to tell her, "You look great, you always do, you have such style." She must, I thought, be 50 now at least. I weighed my options and eventually pivoted, prevaricated, walked away. I swept off before she could see me. My footsteps clacked on the cobblestones. Dame Street was like coming ashore, and here I halted. I began to click the fingers of my hands. This is something I do when I want to summon a decision from within or without me. Behind, the chute leading back into Temple Bar was desultory. Buses broke from the cathedral and brayed towards College Green. Even now, I thought. Even now, this minute, I feel exhilarated to think about it all. All of it. Although I must confess it had been crushed into a kind of pinhead. Pinprick, a punctum, something severe, a tattoo. But when released, it was a rich green wave of memories, flaming seams and flaming seals. At that point, I hadn't seen her nor Harry for something like 6 years. I was 30 now, over 6 years, although nonetheless, of course, I remembered it all forensically. I was going just then to meet my husband of 4 months, less than 4 months, but found my footsteps slowed, which was strange since typically I hurried everywhere. And there was a general slowness then after I'd seen the landlady, a distension. It was almost like horror, like everything in the environment was a sign. I wasn't married long. Things had happened suddenly. I was going at that moment to meet my husband. I continued, pressed on my way against the crowds as the cathedral bells erupted and the birds scattered and gulls opened as supple as crossbows, looking for scraps from tourists on the grass. I wondered how much I had told my husband about the episode with Harry when I was 23. Little, I reckoned, hardly anything. But it had happened, certainly, to me. It seems funny to say I have never listed the facts. This is because they make me sound foolish. When I was 23 and studying in London, I met a man who was older than me, a married man, a writer, and fell in love. Things happened suddenly then as well. We left London, this man and I, and travelled to Ireland, where I'm from. We'd met in April in the first bit of mild weather. We went to Ireland in August. We came to stay in a cottage at the bottom of a Tubular Lane, the type in Ireland called a boreen. The cottage was his, he rented it. He knew it well. I've taken apart every panel of this, like an ornamental fan. But we stayed in the cottage for 3 weeks only. Just 3 weeks, because it was cut short, you see. Cut short after just 3 weeks, when I'd left my entire life behind. Afterwards, for years, things brought it back to me, the cottage, suddenly. Dusty aubergines. A copse against a cold, bloodletting sunset in Phoenix Park. The smell of burning timber. Or damp. Once in the Film Institute, I was folding my coat under my chair, and when I sat up, I could smell it, the cottage. Smell smoke, wood smoke, on someone's clothes. And I was seized with strange, autonomous, ecstatic grief. I think of it in certain atmospheres. A species of spacious evening in the countryside, especially. The sky stretched and pillared. Wet scents of land water, wet dock, wet dog, steeped leaves, and earth rippled up by hooves or bicycles or boots. I remember standing in the lane barefoot bath time, the lustful chill and coming discomfort of nightfall, the rich slow reclamation of the fields and hills by darkness, threaded starlight, night coming on like someone filling a bucket with dark sand. I could stay here forever, I thought. I could live on here forever. I was young back then. I was always so wound up. But when I saw her, the landlady in Cow Lane, when I'd been married for 4 months and 6 years had passed since it all, it was not that things came flowing back to me. In fact, it had been with me, close to me, sewn into decisions like signatures for years. Redrafted, redesigned, streamlined, all confusion, corrected, all forgotten details, simulated, supplemented, quantified. And so the sight of the landlady in a marvellous moss-green coat, the kind woven in Donegal and treasured for a lifetime, Looking no older, looking more beautiful really, the sight of this was a source of grace, or abrupt, unasked-for glee. Like I had been waiting all this time to be rediscovered. Really, they're always with me, always near to hand, these memories. Image and gist, maybe. Distilled. A morning in the cottage, say, outside the cottage, there in the steeping lane. On this morning, I cannot capture it intact, the landlady came upon me peeing in a copse with a woolen rug on my shoulders. When I saw her, I cried out to excuse myself and stood up straight. Harry was back in the bedroom asleep. She said, oh dear, the dog has run off. And I answered, I'm sure he'll come back. And she paused at a slant as if hanging from something, her face a half rictus of pain, so that I imagined her to be judging me, although now on reflection, I think she was only distraught. Very early. And here she was running about after the dog. As I gathered myself up, I felt the sensational field of my body, and especially my fingers, expand, spreading like filaments to the broken grin of the tree trunks and growing things, the liquor-smelling richness of decay, the path churned to peaks and troughs. I felt she'd brought other people with her and they were watching me, but there was nobody else around. I went back to the bedroom of the cottage then. I don't understand how a man can sleep like that. Don't they worry what you will do, unsupervised? I've watched my husband asleep similarly, so vulnerable, so trusting, or unthinking. You could be Judith sawing the head from Holofernes. This could be Molly's chamber, a girl filling a pistol up with water and inviting the magistrate in. All of these being idle thoughts, of course. Free-flowing from below. Later that same day, when Harry was once again elsewhere, working, of course, I sat on the steps as the evening fell and anxiously tried to absorb it, the lane of trees, the sound of the breeze sifting dryly through the trees, the spokes of rowan and red berries, or to find meaning in it, to compose a deathless sentence that would explain it all to me. I remember now that I'd felt helpless in the face of this task because I did not, for the most part, know the names of the trees. I remember the giddiness that was a kind of declawed trauma when Harry told me, "You're a complicated girl." This is how I picture myself. As a girl awaiting instructions, her knees drawn to her chest. A sense of aggravated static or of glittering anticipation. Blackly glittering anticipation, and in such imaginings I was painfully alone. Much, much harder was the task of conjuring the man, Harry, from a distance, on mature recollection, and trying to wonder what he was thinking if he thought about it at all, if he whipped my interest and discarded me accidentally, or without malice, without sufficient empathy, or if really I'd wounded him with what I'd said on that final day. What I'd said, "I will not join your chaste harem. You won't put me back in a box like a toy." Snottily, it must be said. Insubordinately.
Regina López Muñoz has translated over 100 books into Spanish, from English, French, Italian, and Portuguese. Among many incredible titles, Regina has translated 7 of Edna O'Brien's books, including, of course, the Country Girls trilogy. Regina works closely with translation students and colleagues, giving lectures and participating widely in residencies and workshops. She was a translator in residence with us here at Literature Ireland in 2017, so it's a great pleasure to have her translating Niamh's story. Here's Regina reading her translation of the first 3 sections of This Happy in Spanish.
Cuando me desperté y descubrí que él no estaba, al principio no me extrañé. Al fin y al cabo habíamos discutido la noche anterior y yo había roto un plato con un pinzón pintado, una pieza de una vajilla decorada con zorzales y paridos varios. Lo había roto con toda la intención, pero sorprendida conmigo misma, di un respingo al oír el arenoso crack. Sentí remordimiento, como si se me hubiese caído algo sin querer. Tumbada en la cama, caí en la cuenta de que no podía haber salido a pasear por el camino, ni a hacerle una visita a la casera, ni a comprar comida, porque aún no había salido el sol. La bolsa con la que siempre viajaba había desaparecido de lo alto de la cómoda taraceada. Y entonces, joder, pensé, ha vuelto con su mujer. Era temprano. La ventana era un cofre en la pared y la luz de la luna bañaba todo el dormitorio. Y en el desvaído papel pintado se distinguían angelotes, vírgenes, perros lobos, brujas, elementos de caligrafía. La luna alumbraba el ropero y los bocados para caballerías del Alféizar. Era una habitación austera. Solo había una cómoda, un ropero, la cama con su edredón pastel y una pila de libros mohosos. Los ratones visibiseaban en los paneles y las tablas del suelo gemían bajo nuestros pies. Me acurruqué en el hueco que él había dejado. Empezaba a asustarme. Agucé el oído en busca del retumbar de su peso en la escalera, del chirriar de sus pisadas en la planta de abajo, de una bota o una tos o el frufru de unas prendas de vestir. No oí nada, salvo el viento enjuagando los árboles mientras las sombras se revolvían en la pared. Al cabo de un rato, me levanté de la cama y me eché por encima su carísimo chaquetón, que estaba colgado de un clavo. La moto había desaparecido del patio de abajo. Al otro lado del prado, plagado de rastrojos, vi la fábrica de ladrillos con sus tuberías, igual que un altar lleno de velas, macabros, sus colmillos y chimeneas contra el cielo. ¿Qué hacer? Hacía frío en la habitación. Eran las 5, lo supe porque el gato se puso a gimotear al otro lado de la ventana, maullando con indignación. ¡Miau! El gato era como un despertador programado a las 5 en punto de la mañana. Cuando me acerqué rápidamente al cristal, nos miramos un segundo antes de que él desapareciera con un brinco, y en el lugar que habían ocupado su ojo amarillo, un roble se agitaba con el viento. Bajé y le abrí la puerta al animal. Se huyó alrededor de mis piernas. Se encaramó al castigado sofá de dos plazas para observarme. Yo sabía que las plantas de mis dos pies estaban negras. ¿Qué hacer? Efectué un meditado circuito por la casa. La sala principal era cavernosa, con ventanas profundas, y en la repisa de una de ellas había varios libros amontonados. En aquella habitación había también una chimenea con cuñas de madera y una rejilla achicharrada con forma de corona. El pasillo de metacrilato contiguo estaba salpicado de hojas y vainas. Una lámpara que parecía un cuenco de cristal ahumado vuelto del revés, rugosa y retorcida a la altura del soplador de vidrio, estaba siempre encendida. Yo jamás la había visto encenderse o apagarse. Le daba un color cereo a la estancia. Afuera, yo lo sabía, daba comienzo el doloroso lance del alba. Unas cuchilladas grises y amarillas sajaban el cielo por el este. Playas frías e incoloras yacían con la marea baja, a escasas millas de distancia, algo que para mí era relevante, tanto como la bicicleta bajo la luna en el patio. Todas las luces apagadas salvo el amarillo de la lámpara. Todas las luces apagadas salvo los ojos del gato. Todas las luces apagadas salvo la luna perfectamente indiferente. Un día de otoño, cuando llevaba menos de 4 meses casada, vi a la casera. La vi en Cow Lane, vaya un lugar raro, con su ruboroso adoquinado. Y nada más avistarla, me giré y fingí estar distraída por la superfluencia de la puerta de un negocio, una puerta corriente de cristales que se abría y cerraba liberando clientes con bolsas de compras. La casera estaba parada en la acera. Había llovido, todo resplandecía, hacía buena temperatura. Se había detenido para leer algo en su móvil. Yo llevaba años sin verla, desde aquella vez que fiscalizó mi desgracia, pero no había cambiado nada. Aunque me había pillado desprevenida, nada de lo que había ocurrido durante la jornada apuntaba a que aquel encuentro fuera a producirse. Sentí dentro de mí un arranque de generosidad, un deseo de decírselo a ella, de decirle, estás fantástica como siempre, qué estilazo. Debe de haber cumplido ya los 50, pensé. Sopesé mis opciones y finalmente di media vuelta, disimulé, me alejé de allí. Desaparecí antes de que ella me viera. Mis pasos repiquetearon sobre los adoquines. Salir a Dame Street fue como tocar tierra y allí me detuve. Empecé a crujirme los dedos de las manos. Es un gesto que hago cuando quiero convocar una decisión propia o ajena a mí. A mi espalda, la cascada que desagua en Temple Bar fluía desganada. Varios autobuses irrumpían desde la catedral y rebuznaban en dirección a College Green. Todavía, pensé. Todavía, en este preciso instante, me pongo eufórica solo de pensarlo. De pensar en todo aquello, aunque debo confesar que había quedado reducido a una especie de cabeza de alfiler, a un pinchacito, un punctum, algo intenso, un tatuaje. Pero al liberarlo, se convertía en una suntuosa ola verde de recuerdos, costuras en llamas y precintos en llamas. Y a esas alturas llevaba sin verla, y a Harry también, más o menos 6 años. Yo ahora tenía 30, más de 6 años. Y sin embargo, naturalmente, lo recordaba todo con precisión forense. Me disponía a reunirme con el hombre que era mi marido desde hacía 4 meses. Menos de 4 meses. Pero me sorprendió constatar que mi paso se ralentizaba. Cosa extraña, pues lo normal es que fuera con prisa a todos lados. Y se produjo un enlentecimiento generalizado después de haber visto a la casera. Una distensión, una sensación casi de pavor. Como si todo lo que me rodeaba fuese una señal. No llevaba mucho tiempo casada. Los acontecimientos se habían precipitado. En aquel momento me disponía a reunirme con mi marido. Proseguí apurada mi camino contra el gentío mientras las campanas de la catedral estallaban y los pájaros se dispersaban y las gaviotas desplegaban sus alas, flexibles como ballestas, buscando desperdicios de los turistas entre la hierba. Me pregunté cuánto le había contado a mi esposo acerca del episodio con Harry cuando yo tenía 23 años. Poco, calculé. Apenas nada. Pero había ocurrido, desde luego, para mí. Se hace raro reconocer que nunca he enunciado los hechos. Es porque me hacen quedar como una tonta. Cuando tenía 23 años y estudiaba en Londres, conocí a un hombre mayor que yo, un hombre casado, un escritor, y me enamoré. También entonces se precipitaron los acontecimientos. Aquel hombre y yo nos marchamos de Londres y viajamos a Irlanda, de donde soy yo. Nos habíamos conocido en abril, con los primeros atisbos de buen tiempo. Nos fuimos a Irlanda en agosto. Nos instalamos en una casa de campo al final de un angosto carril tubular, de esos que en Irlanda se conocen como Boreen. La casa era de él, la alquilaba, la conocía bien. He separado una por una las varillas de este periodo, como si de un abanico decorativo se tratara. Y eso que en la casa de campo estuvimos solo 3 semanas. 3 semanas nada más, porque aquello se cortó de sopetón, ya ves. Se cortó al cabo de solo 3 semanas, cuando yo había abandonado mi vida entera. Después, durante años, cualquier cosa me lo recordaba. Y me recordaba la casa de repente. Unas berenjenas polvorientas, una arboleda contra un frío atardecer sanguinolento en Phoenix Park, el olor a madera quemada o a humedad. Un día en la filmoteca doblé mi abrigo y lo coloqué debajo de mi asiento y cuando me incorporé la olí, la casa. Olía a humo, a fuego de leña en la ropa de alguien, y me asaltó una congoja extraña, autónoma y estática. Pienso en ello en ciertos ambientes. Una especie de noche espaciosa, en el campo sobre todo. El cielo estirado y sostenido por pilares, fragancias húmedas a tierra, agua, a perro mojado, a embarcadero mojado, a hojas empapadas, y a tierra removida por cascos o bicicletas o botas. Recuerdo plantarme en el camino descalza a la hora del baño. El fresco lascivo y la incomodidad creciente del anochecer. La lenta y fastuosa recuperación de los campos y las colinas por parte de la negrura. La luz de las estrellas enhebrándose. La noche cayendo como quien llena un cubo de arena oscura. Podría quedarme aquí para siempre, pensaba yo. Podría vivir aquí para siempre. Era joven. Siempre andaba estresada. Pero cuando la vi a la casera en Cow Lane, cuando llevaba 4 meses casada y 6 años habían pasado desde aquello, no fue como si todo volviera de repente. En realidad había estado conmigo, cerca de mí, cosido a las decisiones como el distintivo de una marca durante años. Reescrito, rediseñado, simplificado, corregida toda confusión, simulado cualquier detalle olvidado, complementado, cuantificado. Por eso, la visión de la casera envuelta en un magnífico abrigo verde musgo, de esos que se tejen en Donegal y se atesoran toda la vida, sin haber envejecido nada, más guapa en realidad. Esta visión fue una fuente de gracia o de repentino júbilo involuntario, como si todo en este tiempo yo hubiera estado esperando a que me redescubrieran. verdad siempre me acompañan, siempre los tengo a mano esos recuerdos. Imagen y esencia, tal vez, destilado. Una mañana en la casa, por ejemplo, fuera de la casa, ahí, en el camino empinado. Aquella mañana, no soy capaz de plasmarla intacta, la casera me pilló haciendo pis en una arboleda, con una manta de lana sobre los hombros. Cuando la vi, le pedí disculpas a pos en cuello y me incorporé. Harry estaba en la habitación, dormido. Me dijo, ay mujer, que el perro se ha escapado. Y yo contesté, seguro que vuelve. Y ella se interrumpió como si estuviera a punto de caerse, como si pendiera de un objeto invisible, con un amago de rictus de dolor en el semblante. Y yo imaginé que estaba juzgándome, aunque ahora, pensándolo mejor, me parece que solo estaba turbada. Muy temprano, y allí estaba ella, buscando al perro como loca. Mientras me sobreponía, percibí que el prado sensacional de mi cuerpo, y especialmente los dedos, se expandía, desplegándose como filamentos ante la sonrisa quebrada de los troncos de los árboles y la vegetación, la suntuosidad aguardentosa de la descomposición, el sendero reducido a picos y valles. Tuve la sensación de que la mujer había llegado con más gente que me observaba, pero no había nadie a la vista. Luego volví al dormitorio de la casa. Me resulta incomprensible cómo puede un hombre dormir de esa manera. ¿No les preocupa lo que pueda uno hacer sin su supervisión? He observado a mi marido de un modo similar mientras dormía. Tan vulnerable, tan confiado, tan atolondrado. Yo podría ser una Judith decapitando a los Fernes. Esto podría ser la alcoba de Molly y yo una chica que llena de agua los cañones de un revólver e invita a pasar al juez. Todo esto no son más que pensamientos inútiles, como es natural. Un flujo subterráneo, sin restricciones. Ese mismo día, cuando Harry de nuevo estaba en otra parte, trabajando, por supuesto, me senté en los escalones al atardecer e intenté absorberlo todo con ansiedad. El camino bordeado de árboles, los sonidos de la brisa pasada por el tamiz seco de los árboles, los rayos de serval con sus vallas rojas, o encontrarle sentido. Componer una sentencia imperecedera que me lo explicase todo. Recuerdo ahora que me sentí impotente ante la tarea porque no conocía el nombre de casi ningún árbol. Recuerdo el aturdimiento, una especie de trauma sin garras, cuando Harry me dijo, eres una chica complicada. Así es como me veo, como una chica, esperando instrucciones con las rodillas pegadas al pecho. Una sensación de estatismo exasperado o de expectación rutilante, expectación de una negrura rutilante. Y yo, dolorosamente sola en mis figuraciones. Mucho, muchísimo más dura resultó la tarea de evocar al hombre, Harry, desde la distancia, en el recuerdo madurado, y tratar de preguntarme en qué estaría pensando, si pensaba alguna vez en ello, si atizó mi interés y me desechó por accidente, o sin malicia, sin la suficiente empatía, o si, en realidad, yo lo había ofendido con lo que dije aquel último día. Lo que dije, yo no voy a ser una más de tu casto harén. No vas a guardarme en una caja como si fuese un juguete. Con altanería, debo decir. Con insubordinación.
Thank you so much for listening. Thank you to Neve Campbell and thank you to Regina López Muñoz. If you'd like to read the English and Spanish transcripts, visit literatureireland.com. This Happy was published in Ireland and the UK by Weidenfeld and Nicholson in June 2020. Literature Ireland promotes Irish literary authors and their work worldwide and is funded by Culture Ireland and the Arts Council. Learn more about what we do at literatureireland.com. If you'd like to say hello, my name is Lindsay. And you can email info@literatureireland.com. I'd be happy to reply. We have a couple more episodes to take us through to the holidays. We have two new short stories over the next couple of weeks. Until then, take care.